Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pérez y me encuentro en el día de hoy junto a Alexis Bruno. Dímelo, Alexis, ¿todo bien?
Saludos, Delwis, mi hermano. Todo bien. Estamos aquí para traer otro programa a nuestra querida audiencia. Así que estoy muy entusiasmado, como siempre.
Qué bueno, Alexis, y a nuestra audiencia. Esperemos que también ustedes estén bien allá donde sea que estén. Pero en el episodio del día de hoy, nosotros vamos a estar hablando un poquito sobre el asunto de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han quedado en jaque. Y también, en un segundo tema, vamos a estar hablando sobre los sobornos al presidente en Honduras. No sin antes, obviamente tenemos que traer la cita lapidaria de la semana. Y esta cita nos la va a traer Alexis. Dime la cita lapidaria.
Bueno, Delwis, la cita lapidaria para hoy viene de la etóloga inglesa Jane Goodall, la famosa etóloga pionera en los estudios de los chimpancés salvajes y quien trabajó sobre las interacciones sociales y familiares de esta y ella una vez dijo que el mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Yo sé que estas palabras son muy contundentes, sin duda alguna, porque ¿verdad? Sabiendo su trasfondo, donde ella observó por casi 60 años el comportamiento de los chimpancés y cómo estos pues se desenvuelven en su entorno y cómo se relacionan uno con otro, pues creo que es válido inferir que ella notó esta diferencia entre la especie de los chimpancés y la especie humana, y a lo mejor ella ha pensado qué nosotros podemos aprender de ellos, porque en el camino que vamos tal vez no es el mejor. Y entiendo cuando ella dice apatía, pues ¿verdad? Se podría argumentar que muchas veces no nos damos cuenta que nos incide mucho y la indiferencia, especialmente en la medida que nos vamos relacionando uno con otro, que nada más pensarlo es espeluznante.
Pues mira, Alexis, yo pienso que tal causa como una apatía no va a suceder en el sentido de que sea en un caso o en el otro, sea indiferencia o no, siempre se siente algo, siempre el ser humano siente cosas y tiene muchas emociones. A mí lo que más me preocupa es qué tan conscientes somos de esas emociones, porque si bien una persona apática a veces puede ser indiferente o puede perder también el sentido de la empatía, más malo para mí sería una persona que sí siente pero no es consciente de ello, o decide ignorar sus sentimientos. Eso a mí me causa más terror aún.
Sí,
ya
sí.
Lo quedó bien tétrico eso.
Sí, de verdad que sí. Sí, y para mí esos son dos infiernos igual de tenebrosos. El sentir, pero no compartir ese sentir, como el no sentir. El no sentir no es característico de nosotros como ser humano. Y, ¿verdad? Como bien tú estipulaste, en un caso o el otro, pues tenemos que de alguna manera explorar esos sentimientos, aprender de ellos y hacer lo mejor posible por compartirlos, porque es la mejor manera de conocer a otros como conocernos a nosotros mismos y de esa manera pues construir una sociedad más consciente, más sensible y de alguna manera que nos haga trabajar mejor en colectivo.
Sí, Alexis, yo creo que, ¿verdad? Esa es la línea de nuestra querida etóloga, ¿verdad? De algún modo hay que hacer un poquito de regresión a ciertos valores que a veces el razonamiento nos hace perder. Así que esa básicamente sería la reflexión para nuestra cita lapidaria. Pero vamos a lo que vinimos, vamos al tema de hoy, que vamos a comenzar hablando sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, que es bastante alarmante porque estamos hablando también de entonces la posible privatización de los servicios de energía eléctrica en el país puertorriqueño. Y más que eso, los derechos también de nuestros trabajadores que brindan sus servicios para la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí, mira, Delwis, yo creo que para beneficio de la audiencia, como esto ha sido una noticia bastante desarrollada, claro, no por eso deja de ser pertinente, pero yo creo que podemos aprovechar este espacio de hoy para tal vez tener la oportunidad de compartir nuestras impresiones hasta el momento de esta grabación. Como sabemos, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fran Paredes Maisonet, expresó desde diciembre que le surgía una preocupación de que esta compañía que viene a encargarse presuntamente del mejoramiento y los trabajos de distribución de la red eléctrica en el país, Luma Energy, que esta no retenga a los empleados públicos de la corporación, lo que implicaría, según él, un mayor costo para el país, ya que entonces obviamente tendrían que pagar más nómina. Pero mira, yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que hay conciencia de que literalmente se le está cediendo una entidad pública, una propiedad del pueblo de Puerto Rico, como, ¿verdad?, lo han hecho con muchas otras cosas, como la telefónica, por poner un ejemplo, entregándolo a la prisa, cediéndolo a unos particulares con unos intereses particulares, sin analizar, o mejor dicho, lo han analizado, pero aún así no les ha importado sobre las repercusiones que esto tiene para las manos trabajadoras puertorriqueñas. De verdad no sé qué tú opinas aquí, Delvis, pero yo creo que aquí hay mucha tela para cortar.
Mira, qué bueno que tocas esos puntos, porque a mí también me parece que no necesariamente pueda ser, ¿verdad? Aquí yo especulando un poco, no necesariamente pueda ser que lo han ignorado, sino que la forma, digamos, la estrategia política de apelar a los puertorriqueños no es la conciencia de la posesión que tienen los puertorriqueños sobre los servicios de energía eléctrica en el país, sino más bien es una apelación al bolsillo del puertorriqueño. O sea, ¿verdad? Tal vez, sea como lo planteas, otra posibilidad que yo veo es esa. Sea como sea, es bien importante, como tú planteas, que el puertorriqueño sepa que la Autoridad de Energía Eléctrica es del pueblo puertorriqueño. No es o sea, no es que simplemente del gobierno, sino que entendiéndose de la pseudodemocracia que hay aquí en Puerto Rico, pues la Autoridad de Energía Eléctrica le pertenece al pueblo puertorriqueño. ¿Qué sucede? Que si se privatiza la Autoridad de Energía Eléctrica, significa que aquellas personas que controlan entonces los servicios esenciales del país, este servicio en particular, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, el servicio de la luz, de la energía eléctrica, pues significa que estamos otra vez más a la merced de empresas privadas que deciden a cuánto nos va a ofrecer los servicios. Y lo digo porque en el momento, ¿verdad? Una de las señalamientos que se están haciendo sobre el contrato con Luma Energy es precisamente esa, que no hay un control o no hay una supervisión sobre las decisiones y los poderes que puedan tener las compañías que vayan a, en este caso Luma Energy, que vayan entonces a ofrecer los servicios de energía eléctrica de ahora en adelante. Y eso es preocupante. Uno de los argumentos que yo he escuchado bastante es que el servicio no sirve, que en Estados Unidos es más barata porque es privada, que para qué la vamos a tener, la va a tener el gobierno si se va la luz, con privatizarla entonces va a ser más eficiente el servicio o va a ser más barato. Pues la realidad es, mi gente, que eso no es así. Eso no es así porque sí. Porque en otro lugar esté más barata no significa que aquí va a estar más barata ahora. Porque en otro lugar los servicios sean eficientes no significa que aquí van a ser eficientes también una vez se privatice. Y una de las cosas que yo estuve señalando en el tema anterior era la estrategia que utilizan la hegemonía, el poder de desatender los servicios esenciales, esos servicios precisamente, para entonces después decir que no funcionan y que hay que privatizarlas. Y cuando la realidad es que la solución es que se enfoque los recursos para entonces atender esas empresas y poder entonces llevarla al servicio óptimo que se supone que ofrezca. A mi percepción, y aquí es más subjetivo, eso es lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica y con muchas otras cosas del país, no solamente eso. Pero ustedes entonces a lo mejor tendrán otras opiniones, ahí me gustaría escucharlas, fíjate.
No, sí, sin duda alguna, para nosotros es muy importante que nuestra audiencia también nos dé su, ¿verdad?, su perspectiva sobre todo lo que se discute aquí. Que sin embargo quisiera hacer hincapié en ese término que utilizaste hace un par de minutos, que me encanta, la pseudodemocracia, y es muy acertado porque yo me pongo a pensar en esta situación del contrato con Luma Energy y yo digo, bueno, ¿verdad? Porque se puede dar tal vez una impresión de que esto se acepte, tal vez alguna otra reacción en las redes sociales diciendo, ah, qué bueno que viene la privatización a salvar al pueblo, a salvar el servicio, lo que sea. Pues es un poco triste también, ¿verdad? Porque se le puede atribuir también se le puede atribuir más bien al desconocimiento, al detal sobre el tema o ignorancia. Pero la realidad es que no es como si el pueblo puertorriqueño abnegara estas cosas como lo son los servicios esenciales, el agua, la luz, porque yo creo que los intereses de los puertorriqueños residen en una energía que pueda ser renovable, limpia, ¿verdad?, autosustentable y sobre todo barata. Y pues trayendo a esta corporación privada que usurpe dicho servicio esencial, pues no hay manera de que se le garantiza al pueblo puertorriqueño que estos intereses se cumplan o se honren, para nada, porque creo que lo hemos mencionado anteriormente en este programa, y si no, pues, ¿verdad?, lo vamos a anunciar. Las entidades privadas no sirven al bien común, las entidades privadas no responden al colectivo, ni tienen la obligación de responder al colectivo. Mira, si hace unos días nos enteramos de, ¿verdad?, que eso salió en el titular de los noticieros, que Luma Energy declaró que ante un desastre grande que ocurra en el país, ellos pueden retirarse, ellos pueden echar para atrás, digo, pueden hasta cancelar ese contrato. Así que estamos ya vislumbrando cuáles son esas intenciones, ¿verdad? A mi mejor juicio, ¿verdad? Tampoco quiero ser muy, muy impulsivo, ¿verdad? Con mi opinión, pero si querían dejar una primera impresión, creo que esa primera no fue la mejor, honestamente.
Bueno, Alexi, es como ellos mismos tienen en sus redes, ¿verdad? En sus páginas. Y cito, en Luma, nuestra gente es primero. ¿Y quién es nuestra gente? Nosotros no vamos a ser. Esa gente a la que se refieren no vamos a ser nosotros, no va a ser el pueblo puertorriqueño. Y otro asunto que a mí me llama mucho la atención, o me parece muy importante mencionar, es ¿de dónde son esta gente de Luma Energy? O sea, porque pues la compañía como tal, la empresa como tal, pues tiene su base en Puerto Rico. Entiendo yo que es diseñada para Puerto Rico. Sin embargo, las empresas matrices de Luma Energy, quienes van a estar entonces a cargo de los servicios, de brindar los servicios eléctricos del país, son empresas de tanto estadounidenses como canadienses. Y aquí voy, no quiero extenderme el asunto porque es un asunto que ustedes ya, nuestra audiencia ya conoce muy bien, sobre la cuestión de que nosotros seguimos entregando nuestros servicios esenciales a manos extranjeras, que lo que hacen pues básicamente es aprovecharse de la mano de obra del puertorriqueño y llevarse las ganancias a otro país. Y después entonces nos dicen que no, que Estados Unidos no dan tanto dinero y nos mantiene. ¿Por qué nosotros los puertorriqueños no podemos hacer eso? ¿Por qué los puertorriqueños no pueden crear una empresa entonces para brindar los servicios esenciales a los puertorriqueños, de los puertorriqueños para los puertorriqueños? Aún así, a mí no me agrada la idea de que sea privatizada, pero me parece muy particular que estoy casi seguro que si llegara a ser un puertorriqueño el que recibiera este contrato, o el que pretendiera recibir el contrato, no se le iba a ser otorgado. Porque la condición colonial en la que vivimos, pues es para el extranjero.
De verdad, a largo plazo, vamos a decirlo así. Porque una compañía privada no tiene una obligación para hacer cumplir un bien común. Pues mira, yo creo que más que desagrado, que es lo que pueda causar este asunto de Luma Energy, debe ser indignación, porque ¿qué nos garantiza Luma Energy? ¿O cómo nos garantiza Luma Energy, mejor dicho, que se retengan los empleados de la AEE? Estos trabajos se les puede otorgar a personas desde afuera. Eso lo vemos todos los días. Gente de afuera acaparando la labor que previamente podía estar en manos de los puertorriqueños, o estuvo en manos de los puertorriqueños. De nuevo, no es nada nuevo, y no me sorprendería si un muy bajo porcentaje, o eventualmente un 0% de esos trabajadores con Luma Energy sean puertorriqueños. No, jamás le desearía lo peor a los trabajadores de aquí, pero puede ser una realidad, y eso asusta mucho.
Más allá que eso, que aunque sean puertorriqueños, hay muchos derechos que tienen ahora nuestros trabajadores que básicamente les serían revocados. Y más a eso que, ¿verdad? Lo que es el retiro. ¿Qué va a pasar entonces con el retiro de nuestros trabajadores de energía eléctrica? O sea, es un asunto, como tú dices, es verdaderamente indignante. Pero dejamos esto para que nuestra audiencia también opine y reflexione un poco sobre esto. Hemos hecho muchas reflexiones ya. Así que vamos a tomarnos un brequecito y volveremos después de la pausa. Y regresamos a la tercera cara. Y vamos a pasar a nuestro segundo tema, que vamos a estar hablando sobre las acusaciones de soborno, bueno, las testificaciones de soborno hacia el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a hacer un pequeño recuento porque esta noticia nos la topamos hace par de días. Ya ha tenido un poquito de desarrollo, tiene una cola de que parte desde 2000, creo que 2006 por ahí más o menos.
Sí, más o menos, 2006.
Sí, gracias, Alexi. Y está vinculada con los cachiros, principalmente con el ex líder de los cachiros, que son un grupo de narcotraficantes de Honduras. ¿Y qué sucede? Que en estos días se comenzó un juicio porque Estados Unidos capturó a Devis Leonel Rivera Maridiaga, acá el Cachiro, ex líder de los Cachiros, que fue apresado fue capturado en el aeropuerto de Miami por Estados Unidos, por ver a los agentes federales. Y pues el asunto es que en el proceso del juicio de El Cachiro, este testificó que sobornó a varios líderes y el líderes políticos de Honduras, pues principalmente tanto el presidente como el vicepresidente de Honduras. Y el nombre del vicepresidente es Ricardo Álvarez. También él alega que sobornó también al expresidente José Manuel Zelaya en su término del 2006 al 2009. Y nada, la historia larga hecha corta, pues Maridaga lo que estaba buscando era no ser extraditado a Estados Unidos porque podía sobornar a los líderes políticos hondureños. Principalmente para que eliminaran los acuerdos de extradición hacia Estados Unidos. Pero, pues entonces en Estados Unidos no podía, no tenía esa posición de poder. Más bien, yo quería resaltar que esto se da en un escenario ubicado principalmente en Nueva York, y la Corte Sur de Nueva York, pues. También, según entiendo, han estado hablando sobre en algún panorama también ubicar al presidente hondureño como conspirante de los cachiros. Estamos hablando de un meollo de carácter internacional bastante grande y que también, por otro lado, pues me pongo en la posición de los hondureños. Tienen que estar, ¿verdad? Bastante indignados ante el historial de corrupción que ha estado ocurriendo en su gobierno.
Y mira, el otro líder que creo que es muy relevante mencionar, el Giovanni Fuentes, declaró precisamente en esa fiscalía de Estados Unidos que sobornó con 250 mil dólares al presidente hondureño a cambio de que éste fuera protegido y que no fuese neutralizado por las autoridades de Honduras, básicamente hacerlo intocable. Y como tú bien señalaste, esto tiene una cola bien grande. Estamos hablando de que las acusaciones van más atrás al 2014, que presuntamente el otro líder de Visloner, Rivera Maradiaga, mencionó que hubo una colaboración para que entrara la cocaína a Estados Unidos. Y antes de eso, en el 2012, también se mencionó a la hermana del presidente, Juan Orlando Hernández, de recibir también una suma de $250,000. O sea, estamos hablando de corrupción, de narcotráfico, y de verdad que incide y que se relaciona con tal vez un poder oligárquico. Así que esto es muy grande. Y si vamos más atrás, como ya tú mencionaste, Delwin, en el 2006 no solamente involucra al actual presidente hondureño, que como sabemos fue elegido en el 2018, sin, ¿verdad?, sin ausencia de controversia, que eso vamos ya mismo, sino que también ha involucrado a los expresidentes, entiendo que tú mencionaste anteriormente. Así que estamos hablando de que los políticos hondureños, al menos de ese partido, el Partido Nacional de Nicaragua, un partido, entiendo que es de centro derecha, ha pedido suma de $1.2 millones. Y esas acusaciones no son cosas livianas, son muy, muy, pero muy serias. Y creo que también hay que resaltar entonces las reacciones y las respuestas del gobierno, que, ¿verdad?, lógicamente van a rechazar estas expresiones hechas en aquel juicio. El presidente hondureño llegó a publicar un tuit escribiendo, y cito: ¿cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los chinos buscaron un trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo? Van a morir en la cárcel extranjera si no les funciona la llave mágica. Pero yo creo que hay que buscarle, Delwis, la tercera cara al asunto, porque a pesar de que aparenta de que el poder político hondureño está decidiendo de estos sucesos, también hay que considerar que este gobierno hondureño actual es un fuerte aliado de los Estados Unidos. Así que eso no se ve muy bien, o al menos no está muy claro cuál es la veracidad de las expresiones del presidente. O sea, lo único que sabemos es que al momento no han pedido una extradición del presidente hondureño ni de ningún otro acusado. Así que desde Elwis, de verdad, fuerte aliado de Estados Unidos. Y por otra parte, ¿verdad?, ya sabemos que este discurso de combatir el narcotráfico en América Latina no es de los otros días. Yo creo que estamos bastante familiarizados con este asunto de Estados Unidos queriendo, entre comillas, combatir la problemática del narcotráfico y de la crisis migratoria hacia Centroamérica. Entiendo que esto no es lo que parece, honestamente. No lo creo.
Sí, mira, yo este asunto a mí me genera un par de dudas. No podría preguntarse, ¿no será que la fiscalía estadounidense, más allá de enjuiciar a Leonel Rivera Maradiaga, no estará tratando de enjuiciar a los a los líderes políticos hondureños. Realmente el caso es bastante complejo en ese asunto. Yo no quiero hacer especulaciones en el asunto, así que hay que ir viendo cómo se desarrolla el caso y hay que ver dónde para todo esto. Pero mira, yo creo que buscando la tercera cara del asunto, hay todo un contexto donde este asunto del narcotráfico en Latinoamérica ocasiona mucho sufrimiento, como tú has mencionado, Alexis, sobre el asunto del asunto de la migración. También esto afecta a muchas familias de manera directa, estén o no estén vinculadas. También habría que hablar de toda la ola de violencia que esto trae para los pueblos, y realmente los pueblos latinoamericanos sufren, tanto aquellos que estén vinculados con esta economía clandestina como aquellos que realmente no lo están, y que no quieren nada que ver. Pero la realidad es que más allá del juego político que pueda estar ocurriendo, yo creo que esa es la tercera cara del asunto, que nos deberíamos enfocar mucho, mucho más, del sufrimiento de nuestros países latinoamericanos a causa de este asunto de la economía clandestina del narcotráfico. Pero hemos concluido entonces el episodio del día de hoy. Sería bueno que reflexionáramos mucho sobre... Hemos reflexionado bastante en este episodio, tanto de nuestro pueblo puertorriqueño como de nuestro pueblo latinoamericano en general, no solamente Honduras. Pero ¿qué te parece entonces, Alexis? ¿Nos puedes tirar las redes sociales?
Pues claro que sí, Delwis. Pero antes de eso, quisiera recordarles a la audiencia que si no han escuchado nuestro episodio anterior, episodio 22, Vieques Resi, en el que tuvimos a la colega Rodríguez hablarnos sobre los diferentes asuntos en Vieques. Así que es un episodio bastante extenso, pero vale la pena ese invertido. Así que agradecemos que nos apoyen y pues puedan disfrutar de ese programa. Como siempre, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Insta para enterarte sobre todos los temas, las noticias, actividades y actualización. Eso es La Tercera Cara PR.
Y ya ustedes lo saben, mi gente, que aquí siempre fomentamos el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.